Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Acompañarme a la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga ahora al meditar en su palabra. Señor y Dios, clamamos a ti que tú nos bendigas a meditar en tu palabra y que podamos ser estimulados a proclamar esa verdad, a creer esa verdad, a aplicar esa verdad a nuestros propios corazones. Haznos hombres sabios, encarecidamente aplicables. Nos aplicamos al trabajo de tomar la verdad y llevarla a nuestra esposa, a nuestros hijos. Trabajar con nuestros propios corazones. Capacítanos en ello, Señor. Levanta en medio nuestro una generación de hombres que conozcan profundamente tu palabra y que produzcan para tu reino gloria, alabanza, trabajo, esfuerzo, diligencia. Haz esta obra, Señor, para tu gloria, en Cristo nuestro Salvador. Amén. Pablo está hablando a este joven pastor Timoteo, su discípulo, y notamos aquí cómo en esta hermosa carta él se ocupa de ministrarle el corazón a Timoteo y de guiarlo a que él tuviera especial atención por las Escrituras. Toda esta porción aquí al final de este capítulo 4, que inicia hablando de la apostasía en los primeros tiempos, en los postreros tiempos. Todo este capítulo que viene hablando sobre la manera en que muchos apostatarán de la fe, se apartarán de la fe. Como muchos tendrán cosquilleo de oír cosas nuevas, diferentes, diferente a la verdad, diferente al Evangelio, diferente a la palabra. Y lo único que va a producir esa falsa enseñanza es apostasía. No va a producir lo que ellos buscan. Gloria, alabanza, la alabanza de los hombres, los aplausos de los hombres, ministerios prósperos, buena vida, que la mayoría de los hombres buscamos estas cosas. Sin embargo, esas falsas enseñanzas producen un solo fin, apostasía. Sin embargo, Pablo exhorta a Timoteo a que enseña, ocúpate de la palabra. Y precisamente en el capítulo 1, versículo 13, capítulo 4, versículo 13, se nos exhorta a nosotros a que nos ocupemos, a que estemos trabajando. Y él lo dice: entre tanto que voy. Él estaba deseando ver a Timoteo, acercarse a Timoteo, participar con Timoteo, animar a Timoteo, seguir ministrando a este hombre de Dios, apoyarlo en su ministerio. Y mientras él llegaba, él deseaba que Timoteo estuviera trabajando, estuviera muy ocupado, estuviera desempeñando su trabajo pastoral, no estuviera ocioso, sino que estuviera empeñado en la enseñanza, en la predicación, en la exhortación. Era en eso que tenía que estar enfocado Timoteo. El mismo pensamiento del apóstol Pedro cuando le demandaron que se estaban descuidando las mesas. Y él decía ahí, es que es injusto. O en las palabras directas del pastor, no es justo, de Pedro, no es justo que dejemos de ocuparnos de la predicación, de la enseñanza, de la oración. No es justo que dejemos la predicación. Busquen ustedes hombres con estas cualidades. Porque esto no se podría, amado hermano, no se puede nunca sustituir. Ocúpate en la lectura, entre tanto que voy. Introdúcete, trabaja en ella. Nosotros tenemos que mirar atentamente a la palabra de Dios. El apóstol Pablo utiliza un verbo imperativo. Al decirle, ocúpate, es una orden que le está dando. Manda a Timoteo a que la lectura de la palabra sea su trabajo. Un trabajo que debería ser continuo, con estricta atención, con estricta ocupación, con estricta aplicación. Tiene que estar aplicado en ello. La lectura de la palabra, tanto de forma pública como privada. Él estaba exhortándola a que él proclamara el mensaje y se ocupara en eso. Ese es tu principal trabajo. La iglesia, el mundo depende de eso. Los hombres necesitan la instrucción de la palabra, la amonestación de la palabra, el fortalecimiento, el consuelo que trae la palabra, la disciplina de la palabra. Necesitamos eso, Timoteo, ocúpate en ello. El apóstol le habla a Timoteo, como nos habla a los ministros de hoy en día, como nos habla la iglesia de hoy, a no descuidar la palabra de Dios. A no descuidar la predicación, la instrucción pública, a no descuidar la instrucción, la predicación, la enseñanza privada de la palabra de Dios. Esto es una exhortación para cada uno de nosotros, amados hermanos. Tenemos que estar ocupados. ¿En qué? En la lectura, en el estudio, en la proclamación de la palabra de Dios. Pablo más adelante demuestra que debe ser explicada con miras a ser utilizada como exhortación y enseñanza. Porque indudablemente las escrituras son la fuente de toda sabiduría de la cual los pastores deben de tomar para dar entonces al rebaño. Muchas personas están muy ocupadas, o mejor dicho, muy preocupadas, porque no ven a los pastores en diferentes actividades. Las personas a veces se preocupan porque no ven a los pastores en cumpleaños, en conferencias aquí, en actividades, visitas aquí o allá. Y están preocupados, no están haciendo su trabajo. Observen, amado hermano, la exhortación de Pablo a Timoteo aquí. La exhortación es a ocuparse de la enseñanza y la exhortación en el pueblo al que Dios le había dado como llamado a ministrar. Ese era su trabajo, esa era su ocupación. Trabajar con ese pequeño grupo al cual Dios le había puesto para que él velara, para que se gastara en ellos y por ellos, instruyéndolos, guiándolos. Siempre habrá muchas actividades, mucho trabajo en la iglesia del Señor. Sin embargo, no se puede descuidar la lectura, el estudio, la enseñanza, la predicación de la palabra. Toda esa estructura se caería si se quita el fundamento de la doctrina de los apóstoles, a lo cual los pastores están llamados a velar para que se cumpla, a velar para enseñarla, a velar para que cada uno de nosotros viva de acuerdo a esa doctrina. Si nosotros descuidamos eso, todo el aparataje se cae. Toda la logística se cae. siempre ha sido un rasgo prominente en el carácter de un hombre de Dios, que su delicia se encuentre en la ley del Señor, como dice el Salmo 1, versículo 2. Siempre es un carácter, siempre es un elemento que sobresale en la vida de todo creyente, que éste medite de día y de noche en la ley de su Dios, como dice el Salmo 1. Es un elemento que resplandece y debe resplandecer la vida de cada hijo de Dios, de cada creyente. Y si eso debe de ser en cada creyente, no debe ser más en un hombre que debe de enseñar y predicar y ocuparse como su trabajo prioritario de la enseñanza y la predicación de la palabra. Claro que sí. Nosotros debemos de esperar razonablemente que el siervo de Cristo, que habla a la gente en nombre de su maestro, enseñe lo que está escrito en la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que esperar. Porque se supone que él está en eso, meditando en esa ley, como lo están todos. Meditando en esa palabra, en el camino, en su propia casa, al acostarse, al levantarse, como dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. Esa debe ser nuestra ocupación. Más en ese hombre que es un ministro de la palabra. Debe ser un lector asiduo. Su alimento debe ser el alimento que el pueblo de Dios necesita. Pero Pablo no solamente le manda que se ocupe de la lectura, sino que se ocupe también de la enseñanza. Hasta que yo vaya, enfócate en la lectura pública, en las escrituras, en la exhortación. La Biblia es un libro difícil, amados hermanos. Y por tanto hay que explicarlo con un trasfondo histórico que la gente de nuestros tiempos no lo entiende, a menos que no vaya y estudie el trasfondo histórico del pueblo judío, con un contexto cultural difícil o diferente al que tenemos nosotros aquí en Santo Domingo o en cualquier otra parte del mundo. La Biblia necesita ser estudiada para nosotros convertirnos, los que predicamos, en un puente de esa verdad dada en un contexto histórico, social, político y cultural, para traerlo a nuestros días como un alimento fresco, como una verdad sólida. Necesita ser explicada, necesita ser estudiada. La doctrina cristiana no es fácil de comprender, pero el creyente debe de poder dar razones de su esperanza. Y por esa causa, porque usted necesita entenderla, porque usted necesita dar razones de la esperanza que tiene a cualquiera que le pregunte y le diga en qué usted cree, quién es el Salvador, qué es la palabra de Dios, usted pueda decir con claridad, con mansedumbre, con siendo puntual y específico, estas cosas porque usted está siendo enseñado, alimentado en ella, continuamente. El predicador, el creyente, el pastor, ha dedicado muchos años de su vida a conseguir el equipamiento necesario para explicar estos elementos, este fundamento de la fe. De ahí la necesidad de que el pastor sea liberado. Muchas, cuando sea posible, porque la iglesia así lo permite, de aquellos deberes que le impiden enfocarse en ese estudio y dedicarse a ese estudio para poder traer alimento espiritual. Apartado, ¿para qué? Para enseñar la palabra de Dios. Debe de pararse de deberes cuando la iglesia así lo permite y lo apoya económicamente, y la iglesia puede, debe de ser apartado para ese estudio diligente de la palabra de Dios, de la enseñanza. No puede haber una fe cristiana duradera en una iglesia sin un ministerio de la palabra duradero y permanente en la iglesia. No se puede esperar que la iglesia tenga un fundamento fuerte cuando no hay nadie responsable de que ese fundamento se coloque. Si todo el mundo es responsable, nadie es responsable. Y se necesita alguien que esté ocupado en eso. Qué bendición que sean no uno, sino varios hombres. Dos, tres, cuatro, cinco hombres que estén ocupados de poner ese fundamento. El fundamento apostólico. Pero ¿sabes, amado hermano, quiénes son los llamados a que eso se haga? Nosotros, la iglesia del Señor. Estamos llamados a que ese fundamento sea cada vez más sólido y que esos hombres puedan ocuparse con mayor diligencia para ese trabajo. Por eso él le decía, ocúpate en esto, Timoteo, de la lectura, de la enseñanza, pero en tercer lugar también de la exhortación. El mensaje cristiano siempre debe desembocar en la acción cristiana. El mensaje debe de producir piedad práctica. O como decía un autor, Jerry Bridges, que ya partió con el Señor, debe producir devoción en acción. Eso debe de producir el mensaje del Evangelio. Devoción, piedad en acción. Y como decía Martin Lloyd-Jones, teología en fuego, encendida. Una teología que sea practicada, llevada a la vida diaria. Alguien ha dicho que que todos los sermones deberían terminar con un desafío. Cada mensaje de la palabra debe de terminar, debe de concluir con un desafío a que los hombres pongan en práctica estas verdades. Un desafío al alma. ¿Qué vas a hacer entonces? Tú que has escuchado esta verdad, ¿qué vas a hacer? Como leíamos en Santiago, llevarlos a que sean hacedores de la palabra, a hacer algo con la verdad. Es que, hermanos, no podemos salir de aquí si nosotros planificar, desarrollar estrategias para ocuparnos de esta verdad que hemos aprendido y que tenemos que llevar a nuestros hogares, que tenemos que guiar a nuestras esposas, que tenemos que guiar a nuestros empleados en esta verdad que hemos aprendido. No basta con presentar el mensaje cristiano como algo que es digno de atender y de estudiar. Hay que presentarlo como algo que debe de ponerse en práctica. Y hermanos amados, si el mensaje de la palabra de Dios se trae de manera fiel, es muy posible que muchas veces tú salgas ofendido de aquí por el mensaje. No por el que predica, sino por el mensaje. En muchas ocasiones tú vas a salir herido de aquí. No por el que predica, sino por el mensaje. Cuando el Señor le dijo a los hombres, en los días del profeta Malaquías, ustedes son unos ladrones, me habéis robado. Él no esperaba que ellos se sentaran tranquilos y dijeran, oh, gloria a Dios. No, él quería que se ofendieran y se sintieran apenados y respondieran como respondieron ellos. ¿Y en qué te hemos robado? Las palabras de Pedro a ese grupo de personas. Ustedes mataron al Señor de la gloria. Ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron. Ese mensaje debía de producir, bueno, no fuimos nosotros, fueron los romanos. No, ese mensaje no podía pasar por arriba. Y ellos tenían que seguir con sus vidas, haciendo su trabajo, su negocio. No, ese mensaje los estaba acusando y señalando y diciéndole asesinos. ¿Qué produjo ese mensaje? Lo que tenía que producir. Dolor, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Amado hermano, si tú vienes aquí y escuchas un mensaje y te vas tan seco como llegaste, nosotros no estamos haciendo nuestro trabajo. Si tú sales de aquí y sales agradecido, qué palabra tan linda, para no hacer nada con esa palabra, Tal vez nosotros no estamos haciendo nuestro trabajo. Pero amado hermano, si la palabra como un clavo se hinca en tu corazón y tú no haces nada, tu sangre será sobre tu cabeza. Si la palabra de Dios te hiere y tú no te arrepientes, tu sangre será sobre tu cabeza. Por lo que estamos aquí, estamos procurando ser fieles a lo que se dice aquí. Yo soy uno de esos hombres que están en esas torres y están proclamando lo que dice el Señor. ¿Recuerdan cómo se llamaban esos hombres? Atalaya. Si la atalaya cumple con su deber y los que están abajo no hacen caso, la sangre de tu mujer y la de tus hijos será sobre tu cabeza, no sobre la nuestra. Amado hermano, hay que hacer algo con ese mensaje. Y si tú no estás dispuesto a hacer nada, si tú no estás dispuesto a tomar tu cruz, con dolor, porque pesa, duele, puya, pica, arde. Si tú no estás dispuesto a tomar tu cruz, es muy posible que tú no seas un hijo de Dios, aunque estés en la lista de la membresía de la iglesia. Por eso es que este mensaje que Pablo le da a Timoteo es de sobremanera importante para nosotros. Porque la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que una espada de dos filos, que penetra en el alma y me hiere, tiene un propósito. Y Pablo exhortaba a Timoteo a que ese propósito él procurara que se cumpliera. Exhorta, enseña, amonesta, consuela, muestra a los hombres el camino de la verdad, aunque retiñan sus dientes y cierren sus puños contra ti. Muéstrales el camino, aunque salgan de allí maldiciéndote. La mayoría de estos pastores murieron en manos de turba de gente. El cristianismo es verdad, pero es una verdad en acción. Tenemos que ser hacedores. Y de manera especial en este día, nosotros damos gracias al Señor. Porque como dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Hoy nosotros queremos poner en circulación este libro, escrito por el pastor Guzmán, para que sea manifiesto, amados hermanos. No solamente a nosotros, sino también a aquellos que podamos alcanzar y dar este mensaje de su palabra para estimularlos, para que conozcan a Cristo, para que salgan de su pobreza espiritual y aún material. Nosotros queremos traerlo y publicarlo, amado hermano, porque esto es lo que produce la verdad, produce frutos. La verdad produce frutos. Y si no estamos produciendo frutos, cuidado. Porque los pámpanos que están pegados a la vid deben de producir frutos. Yo le doy gloria a Dios. Porque el pastor Guzmán es mi pastor desde que yo llegué a esta iglesia. Y cuando yo llegué a la iglesia, él no había escrito nada. Muchos sermones. Pero luego de 30 años, un chin más, del ministerio pastoral, que haya el libro escrito por él, son frutos. Usted no va a encontrar un solo sermón de Pablo, de lo que él predicó a esas personas. Completo, con todo como lo veríamos, como nos gustaría. Todos los sermones de Pablo aquí lo tenemos. Wow, para nuestra edificación. Y ese hombre predicó mucho. Tenemos algunas cositas de él aquí y allá. Nos gustaría más. Sin embargo, gracias a Dios, que él, en su trabajo de exhortación, de enseñanza pastoral, escribió estas cartas. Y precisamente por haber escrito estas cartas, las tenemos el día de hoy. Gracias a Dios que él también escribió. Y lo que él escribió se quedó para nosotros. Todavía, hermano, siglos y siglos después, la tenemos aquí, estas cartas. Y damos gloria al Señor por estas hermosas cartas que nos enseñan los principios de la palabra de Dios, que nos muestran, nos revelan a Cristo, aplicado a la necesidad del pueblo de Dios en diferentes contextos. Eso es el fruto de un hombre que se ha ocupado de la lectura, de la enseñanza, de la exhortación. Pablo es un excelente ejemplo. Pero nosotros necesitamos, como hemos hablado en otras ocasiones, que cada uno de los que estamos aquí, hermanos, produzcamos. Debemos producir frutos. Nuestra fe debe ser una fe en acción que produzca para la gloria de Dios y la edificación del pueblo de Dios. Debemos de producir frutos. Y lo que estamos en el día de hoy trayendo aquí es uno de esos frutos de la enseñanza de 30 años de predicación, de la cual, amado hermano, usted se ha beneficiado mucho en gran manera. La mayoría de nosotros llegamos aquí, mire, de tartajado, desbaratado, sin nada, con una mano adelante y otra atrás. En chancleta, como dice el hermano. Y mire, la realidad que tenemos el día de hoy es otra. Muy diferente. ¿Y cómo fue eso, amado hermano? Por la enseñanza que usted recibió. Yo no me acuerdo de los años de cada sermón que el pastor predicó. No me acuerdo de ninguno. Es difícil. Del domingo pasado me hace difícil. Ahora de hace 30 años. Yo no me acuerdo de todos esos mensajes. Ahora, cada uno de esos mensajes, cada domingo, fue mi alimento para yo perseverar. Cada año, esos 52 sermones predicados por 30 años fueron el alimento espiritual que mi alma y su alma necesitó para el día de hoy perseverar. Para el día de hoy todavía estar aquí perseverando. Por eso que Pablo dice a Timoteo, ocúpate, te va a tomar tiempo. Levantar un ministerio firme, un ministerio que realmente sea de aprovechamiento. Y en el día de hoy podemos dar testimonio que el ocuparse de la enseñanza, permanecer en la enseñanza, no variar la enseñanza, ser fiel a la enseñanza, a la doctrina, ha producido frutos. Ha producido frutos para la gloria de Dios. Ha producido frutos. Pero queremos más. Queremos más. ¿Cómo la palabra de Dios se aplica a tu área, a tu vida, a tu trabajo, a tu negocio? Hay cientos de negociantes cristianos que no tienen ni idea de cómo aplicar los principios de la palabra de Dios. Y son cristianos y tienen 15 años, 20 años el evangelio. Pero necesitan que otro, igual que él, cristiano, y en la misma área, le explique los principios y lo aplique y lo publique. Hermano, miren, yo soy abogado y yo aprendí de la palabra de Dios esto. Y yo hice que esas verdades penetraran en mi alma y yo la apliqué. Y yo sigo ejerciendo. Y aquí traigo el fruto de mi enseñanza, de la aplicación de la verdad a mi vida. Yo soy vendedor. Yo soy ingeniero. Yo quiero que ustedes sepan, los ingenieros, que hay palabra de Dios para ustedes. Y ustedes pueden aplicar los principios de la palabra de Dios a su trabajo. Y eso produce fruto. para este, para nuestra generación y para la eternidad. Nosotros no tenemos que ser todos pastores, ni todos diáconos, ni todos misioneros, ni todos para adquirir algún fruto. Ahora lo que sí tenemos que hacer es aplicar la verdad, que eso es lo más difícil. Hasta que no aplicamos la verdad en nuestras áreas, en nuestra vida, en nuestro matrimonio, no habrá frutos. No habrá frutos. Y por más alegría, por más baile, por más gozo, por más servicio y servicio, servicio que usted haga, los servicios no producen frutos. No de piedad. Es la aplicación de la palabra a nuestro corazón. Y trabajar para ser hacedores de la verdad. Y hoy nosotros tenemos la responsabilidad con esta generación. Tenemos una responsabilidad con nuestra generación de proclamar el Evangelio y de que ellos puedan verlo en nuestras propias vidas. Tenemos una gran responsabilidad, amado hermano. Usted tiene una gran responsabilidad. ¿Qué es lo que usted hace? ¿Cómo se aplica la verdad a su área de trabajo? Yo no puedo aplicarla, yo no soy abogado. Yo puedo traer unos principios, pero hacerla que penetre en esa área, en los negocios, y que penetre, que usted pueda ver hombres como Larry Burkell, que ha escrito libros buenísimos de finanzas cristiano, y esa es su área de vida. Y usted ve los libros que son bien escritos, con los principios de la palabra de Dios, de la mano con sus pastores. De edificación para muchos creyentes. Hay muchos libros ahí de él. Entonces, amado hermano, tenemos un trabajo que hacer. Testificar a esta generación. Y en el área en que Dios nos ha llamado, como enfermero, como doctor, como abogado, como contable, en el área que Dios nos ha llamado, tenemos que tomar los principios y hacerlos penetrar profundamente. ¿Para qué? Para que se vea nuestro aprovechamiento, como le decía Pablo a Timoteo. Ocúpate en estas cosas, versículo 15. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Tiene que verse que se aprovecha la palabra y que produce algo. Es muy fácil hablar de matrimonio. Ahora déjame ver tu matrimonio cómo está. Es muy fácil hablar de finanzas. Déjame ver tu finanza cómo anda. Es muy fácil hablar y pararse aquí y disertación sobre tal cosa. Ajá, sí, sí, está bien, pero déjame ver. Yo recuerdo que había un señor que era buenísimo hablando sobre la riqueza y cómo ser hombre próspero, cómo ser un hombre que invierte y gane grandes beneficios. Y hubo alguien que se quedó hasta el final. Quería ver en qué se iba el expositor, porque él la sabía de cómo ganar mucho dinero. Y cuando él lo ve en esta cacharrita, él dice, bueno, tan buenos los principios, pero como que no lo veo en él. Tal vez sea malo el ejemplo, pero la palabra sin el ejemplo se hace difícil. Usted puede ser un buen maestro. ¿Aplicas tú lo que enseñas? No es tan fácil. No es tan fácil. Aquí cualquiera, con todo lo que ha oído, que el pastor ha enseñado del matrimonio, cualquiera de ustedes se para y da un discurso del matrimonio. Ahora, cuando esa gente digan amén y luego se sienten a ver cómo tú tratas a tu esposa, ahí donde uno sabe si el gas pela o no. Ahí donde la gente dice, tú ves, eso es amar. Ese empujón que le dio a su mujer, eso es amar. Ese maltrato, esa boca tan dura que le habla, eso es amar. Eso que él hizo con su mujer, eso es amar. Eso es lo que estamos diciendo. Porque tú y yo sabemos mucho. Pero de ahí aplicarlo. ¿Qué es lo que Pablo le dice a Timoteo? Permanece, que no va a ser fácil. Para que tu aprovechamiento sea manifiesto. Para que se vea que tú mismo te está alimentando de esa verdad. Para que se vea. Amados hermanos, nosotros tenemos en el día de hoy un fruto del trabajo de Iglesia Bíblica de la Trinidad. Y queremos exhortarle a que usted lo aproveche. Queremos pedirle, tome uno de estos libros, léaselo, de arriba hasta abajo. Léaselo. El índice le dice, el origen de la pobreza. El Señor Jesucristo y las finanzas. Reconoce que Dios es el dueño y tú un administrador. Las deudas, la importancia del mentor, la honestidad en los negocios. Eso es el fruto de la palabra de Dios. Esos son principios de la palabra de Dios. Que si usted los aplica, porque es la parte más difícil, si usted los lleva a la práctica, que es lo que usted y yo tenemos que ocuparnos, usted va a ver y a comer y a disfrutar de los beneficios, de las bendiciones. Usted lo va a aprovechar, pero tiene que aplicarlo. El oidor olvidadizo no es el bienaventurado. El Señor lo dijo claramente. El bienaventurado es el que oye y hace estas cosas. Es el que hace estas cosas. Nosotros queremos que cada mujer de aquí se lea este material. Que cada hombre, cada diácono se lea este material. Para que hablemos en un mismo lenguaje. Y trabajemos en un mismo lenguaje. Las enseñanzas y el énfasis que ha hecho nuestro pastor en este material. Y las enseñanzas, el énfasis que nos dan las Escrituras. ¿En qué nos hemos ocupado? En la exhortación y la enseñanza. En la lectura de la palabra. La teología puede ser una herramienta extraña para las masas de creyentes que apenas pueden estudiar someramente las enseñanzas básicas del Evangelio. Pero cuando la misma se encuentra en las manos de hombres que no solo tienen el conocimiento, sino que lo practican en sus vidas, esa enseñanza transmitida, abrazada, producirá bienes espirituales y bienes materiales. Producirá buenos matrimonios. Aquí no se promete que habrá total y completa felicidad en este mundo. Cristo dijo, el mundo tendréis aflicción. Pero mire, tomar la palabra de Dios y aplicarla. Y sí, es verdad, hay aflicción. Pero en mi casa, la verdad ha producido un oasis. La verdad ha producido árboles. La verdad ha producido sombra. La verdad ha producido vida. La verdad ha producido agua. La verdad ha producido alimento. Ay, estamos en un desierto. Pero la verdad ha producido sus frutos. Y nosotros disfrutamos de esos frutos. Entonces, amados hermanos, no tenemos por qué vivir el infierno y el desierto de los hombres del mundo que desechan la verdad. Ahora, le prometo un infierno si desecha la verdad. Le prometo aflicción y tristeza, porque eso es lo que promete la palabra de Dios, si usted desecha la verdad. Usted que vive una vida loca, como cierta persona dice, canta por ahí, viviendo una vida loca, prepárese, los resultados serán tan locos como su vida, tan desgraciados como su vida. Pero usted quiere creerle al Señor y usted quiere tomar la verdad y usted quiere aplicarla, usted verá los frutos que por la fe está sembrando. Y eso, amado hermano, lo que queremos traer en esta hora. Se ha estado enseñando durante más de 30 años en esta iglesia teología. Y no nos hemos separado, estamos unidos. Estamos produciendo frutos de amor y de misericordia, porque eso es lo que enseña la teología. El Evangelio, eso es lo que enseña. Amar a su prójimo como a sí mismo. Servir al prójimo. Cuando realmente entendemos el Evangelio, nuestras vidas son transformadas, son diferentes. Y querido amado, mi querido hermano, usted conoce a su pastor, de él no le voy a hablar mucho. Pero para el que no lo conoce, es un hombre que por más de 30 años ha permanecido fiel a la palabra de Dios. Y muchas veces, aferrarse a la palabra ha producido también tristeza y dolor, porque no todo el mundo quiere aferrarse a la palabra. Y nosotros durante 30 años hemos visto ese ministerio firme, trabajando, y cada uno de nosotros somos un vivo ejemplo y un vivo testimonio de la fidelidad a Dios durante sus 30 años de servicio y de trabajo. Yo nací bajo ese ministerio. Y puedo ser también un testigo de lo que Dios ha hecho en mi vida a través de ese ministerio. No le doy gloria a Él, le doy gloria a Dios. Le doy gloria a Dios. Pero tampoco dejo de honrar lo que Dios dice en su palabra. Honra al que honra merece. Porque no sería fiel a lo que enseña la palabra. Que Dios nos conceda, hermanos amados, ser hacedores. Y que Dios nos conceda la posibilidad de ocupar a otros hombres. Hermano amado, piénselo. Si eso fue con uno solo, ¿qué producirán otros más? Si tuviéramos 3, 4 hombres fieles a la palabra, produciendo para la palabra, ¿qué más sucedería en medio nuestro? Si uno fielmente ha trabajado hasta aquí, durante 30 años. Eso es lo que tenemos que visualizar. Eso es lo que tenemos que enfocarnos. Tenemos que pensar que nuestra iglesia tiene que seguir produciendo literatura, poesía, teología, artes, historia, ciencias, las ciencias. Nuestra iglesia tiene que producir para la economía, economistas, hombres y mujeres piadosos, que conozcan la palabra de Dios y que impacten fuertemente a esta generación con la verdad, con sus vidas, con sus áreas de trabajo. Que la gente entienda la verdad al ver nuestro desempeño y nuestro producto, nuestro esfuerzo de aplicar la verdad y producir frutos para la gloria de nuestro Dios. Que Dios nos estimule, amados hermanos. Y de verdad, como les decía, vamos a memorizar Deuteronomio 6, 4 y 5 y produzcan, produzcan. Mire el ejemplo de sus pastores, amado hermano. Mire el ejemplo de sus pastores. Evalúen el ejemplo de sus pastores. Y las escrituras dicen, e imiten su fe. Así que le animamos a las jovencitas, a los varones, a que se ocupen, a que hagan penetrar la verdad en sus corazones, a que lean, a que profundicen. No tengan ninguna área que el Evangelio no toque. Toda área debe ser saturada y llenada de la palabra. Que Dios nos permita ocuparnos de la verdad, de la enseñanza, de la exhortación. Que Dios nos permita ocuparnos de esa, de la palabra de Dios, para que nuestro aprovechamiento, el de cada uno de nosotros, sea manifiesto. Se manifieste nuestro aprovechamiento. Mira, yo necesito una ayuda. ¿En qué área? Dime que aquí hay profesionales. No porque tengan un título universitario, sino porque han oído la palabra, han entendido la palabra y la han aplicado a su área. Dime, ¿cuál es tu necesidad? Y yo te voy a mandar donde fulano, donde mengano, a sutano, que son hombres y mujeres que aplican la verdad. Usted quiere mecánica evangélica, mecánica bíblica, usted quiere añilería bíblica, verdad aplicada, usted quiere abogacía bíblica, verdad aplicada, usted quiere negocio aplicado con la verdad. Usted quiere un contable bíblico, cristiano. Aquí hay de más, muchachos. Esa gente son expertas en aplicar los principios de la palabra a sus vidas. No te preocupes. Entonces, eso es lo que tiene que producir la verdad. Debe ser manifiesto nuestro aprovechamiento. ¿Se nota nuestro aprovechamiento? ¿Estamos produciendo esos frutos para la gloria de Dios? Les estimulamos, vean el ejemplo de sus pastores e imiten su fe. E imiten su fe. Hoy pondremos en circulación este libro, Cómo escapar de la pobreza económica, fruto de la enseñanza de la palabra de Dios. Y queremos dar gracias al Señor, quiero orar, dando gracias al Señor por su palabra, y quiero dar gracias al Señor por lo que ha producido su palabra en la vida del Pastor Guzmán, y por lo que ha producido la palabra de Dios en nuestras vidas a través de la enseñanza de Él, de la palabra en Él y a nosotros. Quiero dar gracias al Señor, y me gustaría también pedirle a dos hermanos que se pongan de pie y también me ayuden dando gracias al Señor por el ministerio que el Señor ha producido y continúa produciendo en medio nuestro.